Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hoy les contamos que en tiempos de reacomodos en la cancha de las relaciones internacionales empieza el Mundial y las miradas se dirigen a Rusia, que pasa a ser el dueño de la pelota.
Analizamos con Martín Rodríguez Osés el impacto geopolítico del deporte y la ventana de oportunidades y desafíos que implica organizar el espectáculo más popular del planeta.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Los eventos como este, como universidades, como los Juegos Olímpicos, como el Campeonato Mundial de Fútbol, van a contribuir a la realización de esta tarea, contribuir a que nuestro continente, por lo menos Europa, empiece a vivir sin visibles y no visibles murallas de Berlín.
Esto respondía el entonces primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, en Zúrich, cuando en 2010 se supo que el país sería la sede del Campeonato Mundial de FIFA 2018 y le preguntaron, en conferencia de prensa, qué podía aportar el evento.
Todavía no habían llegado las sanciones por la reincorporación de Crimea a la Federación de Rusia mediante un referéndum con más del 96% de apoyo popular, ni había sido expulsada del G8 por esta misma causa.
Tampoco las elecciones en Estados Unidos y las acusaciones nunca documentadas de la injerencia rusa en el triunfo de Donald Trump.
Por eso las palabras del hoy presidente ruso adquieren mayor relevancia, ya que el inicio del Mundial coincide con uno de los momentos de mayor rusofobia post-Guerra Fría, cuyo fin simbólico fue, justamente, la caída del Muro de Berlín en 1989.
En este contexto, el gigante euroasiático abre literalmente sus puertas al mundo. Y con estas palabras difundidas por el Kremlin, a partir del 8 de junio, Putin da la bienvenida.
Es con inmensa alegría y gran honor que recibimos representantes de la gran familia del fútbol. Queremos que este evento sea una celebración llena de pasión y de emociones.
Espero que tengan una experiencia inolvidable, no solo viendo los partidos de sus equipos favoritos y admirando las habilidades de los jugadores, sino también conociendo Rusia.
Aprendiendo sobre su identidad y cultura, su historia única y diversidad natural, sus personas hospitalarias, sinceras y amistosas.
Hemos abierto nuestro país y nuestros corazones al mundo. Bienvenidos a la Copa Mundial de la FIFA. Bienvenidos a Rusia.
Welcome to Russia.
Se calcula que ingresarán al menos 1,5 millones de turistas futboleros para ser parte del Mundial de Fútbol 2018, que podrán experimentar sin sesgos informativos la realidad rusa en carne propia.
Pero también le abre las puertas a una audiencia televisiva que estará pendiente de todo lo que pase durante las 24 horas del día en ese país.
Para dimensionar qué significa esto, basta repasar las cifras FIFA sobre el último Mundial disputado hace 4 años en Brasil.
La audiencia total de la competencia fue de 3.000 millones de personas.
Solo la final entre Argentina y Alemania, que coronó al equipo europeo, fue vista por 695 millones de personas.
Este número representa 12% más de televidentes que durante el último partido del Mundial Sudáfrica en 2010.
Todo indica que Rusia marcará un nuevo récord, dada la conectividad cada vez mayor y la ampliación de las plataformas por las cuales se pueden ver los partidos.
Y si bien el interés principal de los espectadores es el fútbol y el desempeño de sus selecciones, también se produce un consumo general de lo que pasa en el país anfitrión, alentado por el circuito informativo.
Por todas estas consideraciones, Rusia y su presidente, Vladimir Putin, estarán en la primera línea durante un mes, a partir de que este 14 de junio comience a rodar la pelota con el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita.
Desafíos, riesgos y oportunidades políticas y económicas, todo esto también representa un mundial. Y lo analizamos con el licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en Rusia, Martín Rodríguez Osés, integrante de la plataforma Equilibrium Global.
Con nosotros, la voz del experto.
Martín, bienvenido. Un gusto contar contigo nuevamente en Sputnik.
Bueno, muchas gracias.
En este caso, a pocas horas del inicio de un mundial que con altibajos, más, menos, todo el mundo está esperando y por distintas razones. Sin duda el que lo espera, y uno entiende que sea así, es Rusia, el anfitrión. Y haciendo una metáfora muy simplista, lo reconozco, la pelota es igual al mundo, podemos decir que a partir de ahora Rusia es el dueño de la pelota.
Sí, creo que el Mundial va a tener la atención que merece cualquier Mundial, recordemos que es el espectáculo deportivo con mayor audiencia del mundo, por escándalo. Y también consideremos que la FIFA como organismo y como institución es, incluso diría, no solo más grande, sino que a veces hasta más poderosa que las Naciones Unidas. Así que el fútbol representa algo para el planeta que no se ve en otra parte. Y Rusia hoy tiene todas las miradas, sin duda. Así que sí, en algún punto es el dueño de la pelota.
Y repasando de alguna manera las fechas de los mundiales, los años, no hay una relación tan directa entre el momento de un determinado país, el que lo organiza, con la coyuntura internacional y el rol que jugó, que está llamado a jugar y que está jugando en el concierto internacional.
Sí, así es. Los espectáculos deportivos tienen la peculiaridad que un poco logran abstraer a todo el mundo de lo que pasa en el escenario internacional, digamos, en temas políticos. De hecho, si nos podemos recordar, incluso los regímenes más hostiles o hasta las anécdotas más virulentas, como por ejemplo el secuestro de Septiembre Negro en las Olimpiadas, o las organizaciones bajo regímenes nazis, el fútbol o el deporte continuó, digamos, siguió el mantra del espectáculo de continuar, porque es increíblemente más fuerte, tiene un poder hacedor tremendo.
¿Y qué pasa con las relaciones internacionales durante un espectáculo deportivo? Muchas veces se suele decir que los gobiernos aprovechan la oportunidad para o bien llevar adelante medidas quizás impopulares, pero que al calor del mundial pasan de alguna manera a un segundo plano. ¿Eso mismo pasa en las relaciones internacionales?
No, yo no creo que tenga atrapada la misma lógica las relaciones internacionales con las actitudes domésticas, porque los precios a pagar y los cálculos son distintos. En política doméstica se da generalmente que sí, en los mundiales, especialmente para los países donde el fútbol es pasión, como nosotros en Latinoamérica, sí, se suelen, digamos, poner en agenda temas sumamente sensibles que en otros tiempos obviamente alterarían el humor social, y el mundial un poco anestesia todo. Pero en relaciones internacionales, digamos, el foco es mucho más diverso, por decirlo así, y no hay una opinión pública que esté cautiva de las medidas ni tenga el grado de sensibilidad que tiene la opinión pública doméstica. Entonces se permiten muchas más cosas. De hecho, no me sorprendería que durante el mundial se den algunos avances. Seguramente tendremos ciertas discusiones que vimos calentarse en el último tiempo con la, por ejemplo, con la reunión del G7 o ahora con la reunión con Corea del Norte y Estados Unidos. Creo que se pueden dar pequeños avances que se van a dar, digamos, junto con el desarrollo del mundial. No creo que, digamos, una cosa altere la otra.
Está clarísimo. También el deporte, tú mencionabas algunos ejemplos por la negativa, digamos, pero también ha servido en muchas ocasiones para unir, acercar políticamente a países, a facciones que están enfrentadas. Los Juegos de Invierno de Corea del Sur es el caso más reciente y tiene que ver con esta cumbre de estas horas entre Trump y Kim Jong-un, ¿no?
Sí, así es. Es que el deporte junto con la carrera aeroespacial son los dos mejores ejemplos que ha encontrado el hombre para, digamos, para olvidar ciertas diferencias y celebrar la existencia, por así decirlo, de la mejor forma posible. También hay que decir que las dos Coreas tenían, digamos, un vínculo muy fuerte detrás como para poder permitir eso. Digamos que también tiene que haber una cuota de voluntad detrás para permitir esas cosas. Yo recuerdo, bueno, también los boicots de las Olimpiadas. Pero el fútbol me parece que tiene un salto cualitativo respecto al resto de los deportes. Es mucho más popular y permite otras cosas. Permite partidos de fútbol entre trincheras en la Primera Guerra. Y hay otra cosa con el fútbol, es especial.
Sí, podemos hacer un mini paréntesis sin mencionar, si te parece, que la semana pasada terminó en Londres la segunda edición de un campeonato mundial de fútbol de aquellos países, regiones o pueblos olvidados, sin tierra, no reconocidos internacionalmente.
Sí, así es. Por eso te digo que el fútbol y la FIFA tienen un marco referencial mucho más grande. Y, bueno, podemos hacer, digamos, conjeturar y hacer uniones con otro tipo de organizaciones, como el de países no alineados. En definitiva, sí, el fútbol tiene un poder especial sobre los pueblos de este planeta. Será caso para un sociólogo o un antropólogo, pero sí, lo tiene. Y hay que ver si no puede, digamos, unir en un futuro, por ejemplo, no sé, un amistoso entre Abjasia del Norte y Georgia.
Sí, podemos mencionar también el caso de la selección argentina, que se vio obligada por presiones a suspender el partido previo al inicio del Mundial con Israel. Otro caso.
Sí, también. Bueno, a tono personal me parece que fue, la verdad, mal manejado desde el principio por permitir, digamos, que recaiga en AFA algo tan sensible.
Seguro. Ir a jugar a Jerusalén en el medio de toda esta disputa geopolítica era una jugada arriesgada. Martín, déjame preguntarte por Rusia, porque está, lo decíamos al principio, en un momento histórico bien interesante. Vladimir Putin ha mostrado capacidad para dominar el escenario internacional en el sentido de marcar pautas, elegir momentos, y este sin duda va a ser un momento que podemos sumarle algunas señales que hay en otros lados. Europa sanciona a Rusia desde 2014 a la fecha, sin embargo cada vez hay más voces que llaman a dialogar, a tender puentes con Rusia y no cerrarlos. Tenemos al primer ministro Conte de Italia, que plantea en Bruselas la necesidad de acercarse a Rusia. Tenemos el caso de Austria. La propia Angela Merkel le dice no a Estados Unidos y sigue apoyando el Nord Stream 2. ¿Qué más le puede dar este Mundial a Rusia, pensás?
La verdad que creo que el Mundial, digamos, como ventana temporal, si permite distender un poco la agenda mundial, creo que es un buen momento para que los distintos cancilleres se reúnan y exploten, digamos, todas las cosas que se pueden conseguir, especialmente teniendo a un Estados Unidos que está, no sé si aislando, pero sí, digamos, dando bastantes pasos atrás en ciertos términos.
Y que no está en el Mundial, Martín.
Exacto. Y desnudando, digamos, las falencias y las vulnerabilidades que tiene Europa como comunidad política continental, que permite ver que Rusia es un socio estratégico, les guste o no, y que es parte de ellos en algún punto. La verdad que, en cierta medida, la pelea con Trump del G7 ayuda mucho a Rusia. Porque yo he leído, por ejemplo, que declaraciones respecto de esta invitación de Trump para que, digamos, se restituya el G8 y que Rusia la rechazaba, pero la rechaza con razón, porque a Rusia no le conviene pertenecer a un grupo en donde sea no solo uno más, sino sea el cuestionado. Rusia ya tiene, con la Organización de Cooperación de Shanghái, otro espacio creado y favorece los intereses estadounidenses ese G8 hoy.
Bien. ¿Y qué pensás de este anuncio de sanciones previo al inicio del Mundial? Lo marco porque ocurrió en estos días también, de Estados Unidos, así como reinvita a Rusia al G8, le aplica sanciones a 5 sociedades nuevamente.
Sí, es que no creo que cambie mucho la dinámica de las sanciones, porque también obedece a la necesidad de construir poder hacia adentro que tiene Trump. Así que eso no debería por qué cambiar. Y sigue en la lógica de que Estados Unidos es el que dictamina finalmente las reglas, así que no debería esperarse otra cosa.
Bien, estoy pensando también desde el punto de vista más allá de la política de alta escala, digamos también, el Mundial le ofrece a Rusia una oportunidad que pocas otras cosas se la debe dar, Martín, como es el ingreso masivo de personas de todas partes del mundo que llegan a un país del cual se dicen, desde Occidente sin duda, pero también desde otros lados, muchas versiones sobre cómo es la sociedad, qué se permite, no se permite. Podrán ver millones de personas, habla más de 1 millón, de manera directa, convivir con la sociedad rusa. Y eso, de alguna manera, cuando vuelvan a sus países, aporta nuevas visiones.
Sí, no, naturalmente, digamos, el salto de calidad de la pantalla a estar ahí y el choque va a ser muy grande, porque no va a haber ningún tipo de narrativa detrás sobre qué es lo que van a estar viendo o con quién van a estar charlando. Y yo creo que es una gran oportunidad que tiene el pueblo ruso para ponerse a predisposición de la gente y ser un pueblo cálido, que yo sé que lo es, para tratar de voltear también un montón de imágenes construidas desde Occidente, bueno, especialmente desde ciertos medios estadounidenses, pero es cuestión, digamos, de interacción, que es que se superaban todos los prejuicios.
Está clarísimo. También vamos a tener un montón de figuras mundiales, las personas más famosas del mundo, sin duda, un Lionel Messi, por decir algo bien latinoamericano, otros países también con sus figuras, que hablarán de Rusia como un gran organizador, me imagino, con la seguridad que se le ha brindado. Todo eso, de alguna manera, es prensa gratis, se puede decir.
Digamos, cuenta con la ventaja, por ejemplo, que tiene ya toda una ciudad detrás que no tenía, por ejemplo, Sudáfrica. Sudáfrica había hecho una inversión impresionante de la que ya se esperaba que caiga en desuso después. En cambio, Rusia ya tiene, digamos, un soporte detrás, por lo que más que hacer todo de cero, lo que se hizo fue una renovación.
Sí, como Alemania en el 2006, quizá.
Claro. Lo que pasa es que sí, hay una imagen vendida de una Rusia como una economía muy chica, como un país en desarrollo todavía, y se desconoce no solo el presente, sino el potencial de las distintas regiones.
Bueno, la pelota empezará a rodar, todas estas cosas que hemos estado hablando empezarán a suceder o no. ¿Qué te parece que hay que agregar antes de que empiece el Mundial y cerrar este análisis, Martín?
Creo que va a ser un Mundial, espero que por lo menos épico como Italia 90, ojalá no tan aburrido como Italia 90 o como Estados Unidos 94, pero creo que hay material para tener un buen Mundial. Hay grandes equipos, hay buena voluntad de todos y bueno, habrá que esperar nada más y estar al tanto de los temas de seguridad, que es lo que creo que es la única gran preocupación que deberían tener las fuerzas de seguridad allí. Pero después me parece que vamos a tener un gran Mundial.
Ahí pondremos la mirada. Entonces, Martín, te agradecemos mucho este tiempo que nos has dedicado y, como siempre, la oportunidad de contar contigo es un honor para el programa.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, chicos.
Hasta aquí Telescopio. Para comunicarse con este programa pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.